El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 23 de julio del año 2024. Ya instalados en París para los Juegos Olímpicos que se harán en esta hermosísima ciudad. Vamos a acompañar el equipo femenino de Colombia que comenzará próximamente, el próximo jueves, su participación desde Lyon. Y lógicamente que acompañaremos por Caracol Radio todos los deportistas colombianos. La frase del día: los verdaderos lujos son el tiempo, la salud, la mente sana, las buenas compañías y la libertad de elegir y de decidir. Don Rafa Villegas, un poquito larga la frase del día, pero bastante nutrida, ¿no?
¿Qué tal, César? Un saludo muy especial, muy cordial a todos los oyentes y a quienes nos ven a través de la señal del ciberespacio. La verdad es que estamos muy contentos y a la señal de Claro de estar aquí de nuevo con ustedes. Sí, es una frase un poquito larga, como largo debió ser el viaje a París, usted lo acaba de decir, y parece que la llegada a París y la congestión y todo lo que hay con motivo de los Juegos Olímpicos pues tiene incómoda a mucha gente.
Claro, lo que pasa es que apenas el primero o segundo día, ayer empezó a llegar la gente, eso siempre hay desorden y hay confusión y los transportes son complicados. Lo que fue increíble es que París llevaba un mes sin agua, sin lluvia, y llegamos y ha llovido todo el día. Escampó hace poquito aquí en París con una temperatura que no es la que corresponde a estas épocas de verano. Bueno, ¿usted le tiene fe al equipo olímpico femenino o no?
Pues hombre, yo sí le quiero tener fe al equipo olímpico femenino. Lo que pasa es que considero que es un grupo supremamente bravo. Tener que arrancar con el local, no va a ser nada fácil. Esta es la primera experiencia para Ángelo Marsiglia como técnico titular de una selección Colombia en un evento de esta magnitud. Pero tenemos equipo, yo creo que tenemos equipo. Ahora, Francia es un equipo supremamente fuerte en Europa. Nos corresponde también el equipo de Nueva Zelanda. Entonces, sí, yo creo que uno tiene que tener la ilusión, pero tampoco llegar a pensar que esto va a ser fácil, que esto va a ser papita para el loro, porque no va a ser así.
José Alberto Ortiz, que es experto en fútbol femenino y normalmente comparte también nuestro espacio del Pulso, nos decía la semana pasada que al equipo le faltan 6-7 jugadoras que por una u otra razón, fundamentalmente lesiones, no pudieron estar. Ciro Solano nos decía que este es un evento más importante que el Mundial Femenino, porque es el que quieren ganar todos. Hay 12 selecciones, 4 grupos, 3 grupos de 4 equipos, y Colombia arranca el jueves contra Francia en Lyon a las 3 de la tarde. El domingo ante Nueva Zelanda en Lyon a las 11 de la mañana, y el miércoles 31 ante Canadá, también a las 3 de la tarde. El grupo es durísimo, el empate ante Japón nos hace pensar en positivo, porque Japón es una de las potencias mundiales, y hay una cosa, Rafa, que es muy importante, y es que en el fútbol femenino las diferencias no son tan grandes como en el fútbol masculino.
No, y hay otra ventaja, diría yo, que es que la gran mayoría de estas chicas ya tienen huella de lo que son eventos internacionales, Copa del Mundo, incluso Juegos Olímpicos, como el tema de Catalina Usme, que ha participado en Juegos Olímpicos. Toni Persson, así se llama, va a ser la juez central del partido de Colombia. Se llama Toni Persson, de los Estados Unidos, será la juez central de ese compromiso. Esperemos que le vaya muy bien, insisto, a Colombia. Ahora, Colombia tiene figuras y una de las grandes figuras que va a participar es Linda Caicedo, sobre la cual creo, César, deben estar puestos hoy los reflectores cuando se habla precisamente de Colombia.
Sin duda, por lo joven, porque es una figura del Real Madrid, porque ya ha brillado entre las mejores del mundo, a pesar de tener 19 años cumplidos, y Mayra Ramírez también hay que hacerle un seguimiento muy importante porque es una jugadora destacadísima. Bueno, Rafa, antes de hablar de la victoria del Deportivo Cali 1-0 y del empate entre Pereira e Independiente Medellín, hay muchas noticias sobre los jugadores colombianos que participaron en la Copa América. La primera, James Rodríguez, definitivamente se va del Sao Paulo. Se habló de varios equipos interesados en James, del Porto, del Betis en España. Ayer mencionábamos la posibilidad del cuadro portugués. Esta mañana apareció una opción en Italia de Lazio que estaría interesado en el mejor jugador de la Copa América, pero ya hay una oferta concreta y es del Celta de Vigo. Le ofreció un contrato por 2 temporadas y podría ser Rafa el destino de James Rodríguez. Ocupó el puesto 15 en la Liga Española, que comenzará en el mes de agosto en su nueva temporada. Es un equipo de mitad de tabla hacia abajo, pero es primera división del fútbol de España.
Y digamos que es la manera de James volver a Europa, que es lo que él le ha planteado. Él quiere regresar a Europa. El Celta de Vigo no es un gran equipo de fútbol. Usted lo ha dicho, de mitad de tabla hacia abajo, pero bueno, cumple el objetivo. Es la ventana para poder volver a llegar a Europa. Ahora, su salida del Sao Paulo no es una salida fácil, porque terminó emproblemado, no solamente con un técnico con el cual no habló, sino el presidente, que en comienzo, cuando estuvo en la Copa América, se mostró muy afable con James Rodríguez. Pues ayer ha dado una declaración donde se muestra muy molesto precisamente por la actitud de James Rodríguez y la decisión de salir del equipo. Ahora, hablando de jugadores colombianos, la noticia esta mañana...
Pero Rafa, recuerde una cosa, es que recuerdo que ya James se había ido del Sao Paulo, había renunciado al Sao Paulo hace algunos meses. Dijo no más, se iba a ir, y al final lo convencieron y cambió de técnico y lo uno y lo otro y se quedó y no jugó, no pudo jugar. La Copa América le dio un aire nuevo, pero es la segunda vez que se iría en una intención marcada por el jugador y no por el equipo. Ahora sí, triste, hay una deuda de por medio, están en la negociación para saber si es posible que el Sao Paulo lo deje libre. Pero como dice usted, el tema no queda en los mejores términos.
Sí, no, el presidente ha sido muy claro. El presidente ha manifestado, palabra más, palabra menos, que hubo una falta de actitud de James de querer triunfar en el equipo del Sao Paulo. Le iba a decir que otro jugador que fue noticia hoy en la mañana es Johan Mujica. Acaba de arreglar con el equipo del Mallorca. 3 años va Johan Mujica al equipo del Mallorca. Es una noticia supremamente interesante, como interesante también es la de Johannes Lukumi, jugador del Bolonia, que resulta ahora aparece en una lista de probabilidades para llegar al equipo de la Roma. Se está hablando de 25 millones de euros por Johannes Lukumi, 26 años, para salir de un equipo de media tabla, que es el Bolonia, a un equipo histórico y tradicional como es el equipo de la Roma.
Además, también se está hablando, la Roma tiene un interés fijo y claro, pero se está hablando de la posibilidad del fútbol de España y del fútbol de Inglaterra, y el precio de 25 millones de euros es el precio que le pone el Bolonia al jugador, y es una cifra perfectamente accesible para uno de los equipos que se está mencionando. A propósito de Mojica y su paso al Mallorca, el jugador era del Villarreal, había jugado en el Osasuna en calidad de préstamo, jugó en Rayo Vallecano, jugó en Girona, jugó en el Atalanta de Italia y en el Elche. Ya la continuidad de Mujica, que hizo una muy buena Copa América, en el fútbol de Europa demuestran que es un jugador de nivel y que por ahora es el titular que tiene la Selección Colombia, ¿no?
No, y que creo, es mi concepto, le fue bien en Copa América a Mujica. Y la otra noticia que no ha pasado desapercibida y no puede pasar desapercibida es la de un muchacho que tiene doble nacionalidad, peruano-colombiano, tiene 26 años, se llama Kevin Serna, juega como extremo derecho y resulta que ahora llega al equipo de Fluminense. Va a jugar en Fluminense al lado de John Arias, pues si John Arias continúa en Fluminense, y al lado del muchacho Jan Lukumi, un muchacho de 20 años que no ha tenido todavía la oportunidad y que salió del fútbol del Valle del Cauca. Pues bien, este Kevin Serna llega después de haber hecho una campaña en el Perú, en un equipo que se llama Asociación Deportiva Tarma, donde Franco Navarro, que jugó en Colombia, un delantero peruano que jugó en el Medellín, es el técnico. De allí fue a Alianza Lima. En Alianza Lima se acabó de cuajar y ahora va a Fluminense por $1.200.000. Me puse a leer la historia del muchacho. Muchacho de Popayán.
¿Qué cifra tiene usted? ¿$1.200.000?
$1.200.000.
Yo tengo una cifra superior, Rafa, ¿sabe?
¿Sí? ¿Será que se embolató la plata en el camino o no?
No sé, pero como a veces, usted sabe que hoy está de moda que los empresarios hagan alianzas, se pongan de acuerdo. Muchas veces ese 10% tradicional se vuelve el 20% y hasta el 30%, pero tengo una cifra cercana a los $2 millones por el muchacho.
Bueno, entonces es una cifra muchísimo mejor porque le va a corresponder más dinero a él. Ahora, lo que quería notar es que en la historia del muchacho encontré que él buscó la oportunidad en los equipos de Cali o en los equipos de Colombia y no la encontró. Y a los 18 años decidió retirarse del fútbol y se puso a hacer otro tipo de trabajo para poder subsistir, lo que nosotros los colombianos llamamos el rebusque, para poder subsistir. Después, porque la familia lo influyó, que volviera a trabajar, que volviera al fútbol, que no abandonara, le aparece esta posibilidad de ir a Perú y mire, ya va en Fluminense de Brasil.
Una buena noticia. Bueno, Jefferson Lerma habló con el diario AS, dijo que cuando llegó de la Copa América no era el mismo, reconoció la importancia para los futbolistas colombianos en la Copa América. ¿Usted, Lerma, lo pondría en el escalafón de los rendidores de Copa América en qué posición? Entre otras cosas, ¿por qué no me da el top 3 suyo de Copa América?
¿De qué?
A ver cómo vamos negociando con los millones de euros. De Colombia, por supuesto.
Bueno, de Colombia. James Rodríguez, sí. Jefferson Lerma y Davinson, sí. Sánchez.
¿Y a Ríos no lo mete por ahí?
No, pero es que usted me dijo que le diera el top 3. Si usted me dice que le diera el top 4, le pongo otro.
Lo meto.
Y si me dice que le ponga un quinto, le pongo un quinto. Porque yo, por ejemplo, Camilo Vargas creo que hizo una gran Copa América.
No, es que fue perfecta la de Camilo Vargas, no tuvo un solo error. Pero mire, el mío fue un poquito distinto. El mío fue James Rodríguez primero, Davinson Sánchez segundo y Richard Ríos tercero. Dejé a Lerma en la cuarta posición. Ahora, Lerma es un jugador de una condición notable. Por ahora tiene contrato en el Crystal Palace, está bien, está contento, pero es un jugador que en la medida en que avance en partidos, se juegue la eliminatoria, seguramente que va a tener una proyección.
Y hay una cosa ahí, César, para hablar de Lerma, que me parece que es importante. Cuando el jugador no está y se siente la ausencia, cuando Lerma no jugó en la mitad del campo de Colombia por la suspensión, se notó inmediatamente, porque sí. Es que Lerma era el patrón del medio campo y el hombre que organizaba, y aparte de ello, era casi que un tercer defensa central cuando a Colombia lo atacaban, y como es un jugador corpulento, un jugador alto, pues hombre, nos daba mucha presencia, no solamente en la mitad del campo, sino también en la parte del fondo, y cuando tuvo que salir al ataque, salió bien. Entonces me parece que lo de Lerma no tiene discusión, es una de las figuras de Colombia en la Copa América.
Pero anotemos, y ya lo he dicho varias veces, que Lerma sale en la final por cansancio, por calambres, que fue la situación que padecieron todos los jugadores de Colombia, calambres. Por eso lo tienen que sacar para el remate, para la parte final, y entró Kevin Castaño. Es fundamental Lerma, pero a mí me parece que Kevin Castaño, aunque opacó un poco su actuación en la Copa América por el error que comete, por la pelota que pierde saliendo con Paredes para la anotación de Argentina, es un jugador de una categoría superior también y lo puede reemplazar a alto nivel. Y el tema de Juan Fernando Quintero, que tenía embolatada la posibilidad de Racing de continuar, se está buscando su renovación. No ha hecho pretemporada, tendrá que hacer pretemporada, ha dicho Gustavo Costas, el técnico, que lo tienen que ir adecuando, acomodando. Sobre Carbonero es figura, hizo gol. Viene en una racha importante. Roger Martínez, que se iba, que no se iba, al final el tema se arregló y vamos a ver qué pasa con Juan Fernando Quintero, que seguramente lo renovarán y empezará a jugar en unos 10 o 15 días.
Sí, ahora
¿hacemos la pausa, Rafa, o tiene algo más de jugadores colombianos?
No, le iba a decir solamente en el tema de Quintero. Lo renuevan primero por el tema económico y segundo, la opinión del técnico ha sido clara. Él ha manifestado que no necesita Quintero en Racing.
Sí, él dijo no lo necesitan, pero dice por ahora no necesito a Quintero, pero la directiva lo tiene en una alta estima y consideran que podrían eventualmente llegar a hacer un negocio con Quintero y que le podría servir al equipo en una eventualidad. Recordemos que allá, aunque el técnico es el que manda, entre comillas, la figura del director deportivo juega con tanta importancia como en el fútbol europeo. Pausa y seguimos en El Pulso. Bueno, Rafa, antes de hablar de la victoria del Deportivo Cali, del empate entre Pereira e Independiente Medellín, la FIPRO, que es el sindicato de futbolistas a nivel mundial, que agrupa más de 1,000 clubes en 33 países, ha denunciado a la FIFA ante la Comisión Europea por imposición de calendarios. Dice que el exceso de partidos es aterrador y ha denunciado a la FIFA por ese motivo. Oiga, yo no entiendo a los jugadores de fútbol. No los entiendo, de verdad. Los jugadores a nivel mundial protestando porque les dan más elementos para ganar más dinero, para incrementar el negocio, para volverse más figuras, para volverse más ídolos. El tema del desgaste es un tema que compromete directamente a los entrenadores. Y ellos son los que tienen que evitar que haya sobrecargas musculares. Y en Colombia pasa algo parecido. Parece que la Acolfutpro fuera enemiga de los futbolistas. Resulta que ahora piden quitar la prohibición a los clubes de inscribir jugadores si no pagan sus deudas, invocando derecho al trabajo, cuando es la mejor manera de presionar para que a los jugadores les paguen y no les deban. La verdad es que me parecen ambas decisiones, mi estimado Rafa, absurdas. Le repito, el tema de la cantidad de partidos, que los hay, que son muchos, depende de los técnicos y también de los jugadores, de la manera como se sienten. Y en Colombia había una forma perfecta por ley de presionar, que el equipo que debiera no pudiera inscribir jugadores, como el Deportivo Cali, que últimamente no ha pagado porque no tiene plata, y ahora la Asociación de Futbolistas Profesionales en Colombia pretenden quitar eso.
Bueno, le voy a comenzar por lo último. La última información que tengo sobre el tema del Deportivo Cali y la deuda con Nacional es que han llegado a un principio de acuerdo. Un principio de acuerdo donde el Deportivo Cali pagará una plata a la gente de Atlético Nacional y luego el resto de la deuda pues se entra a negociar entre las partes, pero ya hay por lo menos un principio de acuerdo, porque cuando salió la noticia de la orden emanada desde el Ministerio del Deporte a la Federación Colombiana de Fútbol sobre ese tema, mucha gente pensó que el Deportivo Cali podía inscribir inmediatamente jugadores, y eso no fue así. Eso no es así, eso tienen 20 días para estudiar y luego poder aprobar el tema. El tema, ya en lo puntual, es que el Deportivo Cali está llegando a un acuerdo con la gente de Atlético Nacional por el tema del dinero. Y en el campo internacional, en lo internacional...
¿Pero a usted le parece que la propuesta de la asociación de futbolistas profesionales es buena para los jugadores?
No me parece. A los jugadores
es que parece que fueran enemigos de los jugadores de fútbol.
A los jugadores hay que pagarles. Es que si hay algunas
deudas, es una de las maneras. Si no pagan es presionando, es decirle a los equipos, mire, ustedes no pueden escribir si no pagan.
Claro, una de las deudas que todas las deudas hay que pagarlas, pero si hay una deuda segura es la plata del fútbol. Porque es que el fútbol tiene muchas instancias para que un jugador le pague. Usted recuerde, aquí han pasado jugadores de 3, 4, 5 años que uno no se acuerda, pero resulta que demandaron.
FIFA te obliga.
Exacto, demandaron ante FIFA y les terminan pagando, no solamente el dinero que les deben, sino también los intereses. Y lo de FIPRO, o sea, la Federación Internacional de Futbolistas, viene a raíz del Campeonato Mundial de Clubes aprobado para el 2025 del próximo año. Ellos han enarbolado siempre la bandera. ¿Cuál es la bandera? La bandera es trabajar menos y ganar más. Sí, yo creo que ahí van a tener que llegar a un punto de encuentro. Van a tener que llegar a un punto de encuentro porque es cierto, todo el mundo gana, no solamente los jugadores de fútbol, también los dirigentes, los directivos, la FIFA, pero hay que llegar a un punto de encuentro porque no se pueden reventar tampoco.
Sí, pero Rafa, si usted tiene un almacén de zapatos, ¿qué procura? ¿Vender más zapatos?
Sí, pero los zapatos...
Si tiene un almacén de fútbol, ¿qué procura? Tener más posibilidades de jugar.
Sí, pero...
Tener más campeonatos, abrir el espectro.
No, está
jugar
bien.
Jugar más equipos el campeonato del mundo. Pero es que eso no lo entienden los futbolistas. Dicen, no, es que necesitamos vacaciones, que el descanso, que nos lesionamos. Bueno, eso es un problema de los técnicos, de los directores físicos de los equipos.
Sí, pero los
ellos
técnicos...
son los que tienen que regular el número de partidos de los jugadores, pero entre más fútbol haya, mejor para los futbolistas.
Sí, pero los técnicos y los preparadores físicos son los primeros que se quejan. Y son los primeros que se quejan porque dicen que no tienen tiempo.
No, pero entonces tiempos, que no los pongan.
Que no tienen tiempo.
¿Cuántos jugadores tiene un equipo? 30, 35 jugadores, incluyendo los de divisiones inferiores. Rótenlos. Es la posibilidad de que haya más trabajo.
Es que creo que esa es...
más partidos a los jóvenes que no juegan nunca.
César, creo que esa es la solución. La solución es, si usted va a jugar 1, 2, 3, 4, 5 campeonatos, tiene que tener una nómina para poder jugar los 5 campeonatos.
Claro,
tiene que aumentar el número de jugadores, tiene que tener aumentar el número de jugadores en la plantilla. Pero usted no puede tener una plantilla de 26 jugadores para jugar 5 campeonatos. No lo puede hacer. Eso revienta a cualquiera y aparecen las lesiones y aparecen los problemas. Entonces me parece que la solución es esa. Si hay más plata, ábranle la expectativa a los clubes para que puedan tener más jugadores. Sobre todo, esos clubes, César, que tienen tanta participación internacional.
Pero claro, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que un técnico con un jugador sobrecargado muscularmente lo pone a jugar, lo pone a actuar?
No lo puede poner a actuar.
No lo puede poner a actuar.
Hoy
en día el tema médico está por encima de cualquier otra cosa. Hombre, hay casos de finales, de partidos críticos, donde jugadores actúan infiltrados o actúan golpeados. En el fútbol profesional, el jugador profesional, el que gana dinero, juega dolorido, juega con golpes, juega con molestias, no lesionado, pero juega con molestias, con golpes, con inconvenientes, y eso lo hace profesional. Llegará un momento en que cuando la lesión es grave, el técnico simplemente no lo pone y los jugadores tienen descanso. Yo no entiendo realmente, pero bueno.
No, además voy, Rafa, a decir una cosa, le voy a anexar otra cosa. La carrera del futbolista es corta.
Por eso.
La carrera del futbolista es corta.
Por eso, dígame. A ver, voy a un tema que hemos discutido muchísimo. El Mundial cada 2 años. Yo sé que a la gente no le gusta y que a la gente le gusta el Mundial cada 4 años, pero los principales oponentes al Mundial cada 2 años son los jugadores de fútbol. Yo le pregunto a usted, en esa carrera corta, en la de Messi, ¿qué hubiera preferido él? ¿Jugar 5 mundiales o jugar 10?
No, seguramente jugar 10.
Jugar 10.
Seguramente entonces, jugar 10.
Pero atentan contra la lógica. Los futbolistas parece que... Yo no los entiendo realmente.
No, y yo esas lo que digo, lo que planteo, César,
sindicales las entiendo menos.
César, lo que yo planteo es como todo en la vida, hay que buscar puntos de encuentro, hay que buscar acuerdos, pero no, Rafa, puede ser, lo que yo entiendo es que no puede ser que los dirigentes tomen todas las determinaciones y no tengan en cuenta el concepto de los
en
artistas.
Eso tienen razón.
¿Y quiénes son los artistas? Los jugadores de fútbol.
En eso tienen razón, pero es que van por vías
distintas
que llegan al punto que usted concluía. Quieren jugar menos y ganar más.
Todos queremos,
entonces,
lo mismo.
Esa parte, claro, ese es un deseo general, pero en la vida no, y queremos menos horas de trabajo. Bueno, aunque en el periodismo es 24/7. Uno, si la jornada laboral baja de 40 horas a 36, para nosotros es exactamente lo mismo.
Claro.
Esto trabajamos de sol a sol. Entre otras cosas, aquí en París son las 8:25 de la tarde y todavía está clarito, no hay sol, pero está perfectamente clarito. Bueno, Rafa, Pereira 1, Medellín 1. Hábleme de lo futbolístico, porque estábamos viajando y no pudimos ver el partido.
Pues fue un partido intenso en Pereira. El Medellín se fue ganando con un gol de Mender García, un muy buen pase tirado de un centro de John Vázquez. Y estaba haciendo las cosas bien el Medellín, jugando bien, pero permitió una reacción del Deportivo Pereira, apenas lógico. Cuando Pereira se sintió abajo, tenía que reaccionar y Pereira, terminando el primer tiempo...
El gol del Din fue temprano, ¿no? Una pelota que ganó Graciano a Bermúdez.
Exacto, le gana Graciano a Bermúdez, la descarga en John Vázquez mete el centro y aparece Mender. Y Mender le gana al defensor del Deportivo Pereira y la pelota. Y yo creo que también que el arquero Hichazo se alcanzó a quedar. Pensé que iba a salir ahí un poco, pero no salió. Y le
o salió costó lento, ese gol. ¿No? Porque llegan los dos juntos.
Exacto, le costó ese gol al Deportivo
Pereira. Pero llega primero Mender.
Pero luego Pereira se reacciona, Pereira se acomoda un poco más, Medellín pierde un poco el control del partido. No sé si es que al equipo le cuesta todavía arrancar, estoy hablando del Medellín. Y ya sobre la parte final del primer tiempo aparece un gol de Fernando Uribe que tuvo discusión porque se pudo pensar, sobre todo porque el arquero Chaus, que se quedó tirado en el piso tomándose el brazo, de que en el momento de la acción, cuando llegó a puntear la pelota Fernando Uribe, lo pudo haber golpeado. No, la cámara demostró que no, que llegó primero a la pelota, que no lo alcanzó a golpear y fue el 1-1. En el segundo tiempo, Pereira jugó mejor que el Medellín. Medellín bajó en el rendimiento, hoy se cuestionan algunas cosas en el Medellín, pero el técnico ha manifestado que tuvo que hacer algunos cambios de jugadores que incluso no habían hecho fútbol con el Medellín, como el caso de Omer Martínez y el caso de Marcus Vinicius. El caso es que Medellín empata su segundo partido. Ya había empatado el primero contra Millonarios, empata su segundo partido, pero el técnico dice que hay que tener tranquilidad, y yo estoy de acuerdo con él, hay que tener tranquilidad de darle tiempo de trabajo al equipo. Ayer jugó Francisco Chaverra, por poco hace un autogol increíble, pero todo el mundo conoce las condiciones de Francisco Chaverra. Fue un partido interesante, en línea general, muy fuerte por momentos, muy fuerte, donde hubo una acción con el árbitro. El árbitro señaló una falta de penal a favor del conjunto del Deportivo Pereira.
Pero, de Chaus contra Fernando Uribe.
Exacto, pero lo que pitaron realmente fue un fuera de lugar.
Y yo fuera de lugar que existía.
No, A mí no me quedó tan claro que fuera el lugar de Darwin Quintero. A mí no me quedó tan claro, pero bueno, eso fue lo que pitó el juez.
Lo que pasa es que, además, la televisión no mostró la jugada, ¿o sí la mostró?
No, la televisión la repitieron, pero no mostraron las líneas ni nada de esas cosas. Sí.
Esas son jugadas muy milimétricas, pero pues uno le cree al VAR, ¿no?
Sí, sí.
Menos al venezolano, que ahora se lo muestro, porque es que el VAR de la televisión de Venezuela es terrible. Bueno. Mire, fue un partido tan chocado que el Pereira cometió 16 faltas y el Medellín 17 faltas.
Sí, sí, claro. Fue un partido muy, muy físico a la hora de la verdad, muy físico. Pero bueno, fue intenso. Y como intenso, pues a mí me gustó más el primer tiempo que el segundo tiempo, la verdad. Me gustó más el partido en el primer tiempo. Pero bueno, al final de cuentas es un empate importante, tanto para Pereira estaba perdiendo el partido, como para el Medellín, que le repito, suma un segundo empate.
¿A quién ve mejor usted, al Pereira o al Medellín de cara a la liga?
Yo no le podría decir que al Pereira, porque es que al Pereira lo he visto poco. Al Pereira solamente le vi un partido, al Medellín ya le he visto dos.
Y tiene técnico nuevo, el Medellín ya tiene un técnico consolidado.
No, y al Medellín le he visto dos partidos, entonces yo veo los progresos que puede ir teniendo el equipo, ¿no? Hay jugadores en Medellín.
Sí, pero no me diga que va a esperar a ver la tabla para decirme cuál va a ser mejor.
No, no, porque ¿cómo le voy a comentar con la tabla? Muchas veces la tabla te muestra un equipo arriba que no juega bien o que no le gusta a uno. Eso es totalmente diferente.
Pero ¿usted cree que cuál tiene más nómina, Pereira o Medellín?
Yo creo que el Medellín tiene más nómina.
Sí, Medellín tiene una nómina muy buena. ¿No? Ahora, el Pereira se la rebuscó y se armó y tiene buenos jugadores.
No, ese Fabián, ese Gil Suárez es muy buen jugador.
Y está encantado con los jugadores que tiene, pero la nómina del Medellín es poderosa.
Sí, tiene una buena nómina el Medellín. Hicieron un esfuerzo.
Bueno, ¿y el Cali?
Bueno, y el Cali ganó. Aquí sí tengo que decir, como tantas veces se ha planteado, el Cali ganó y punto. ¿Ya? Ah, que si jugó bien, que si jugó mal, que si arrancó bien, que si terminó mal. No, lo primero era que el Cali, después de muchas fechas, tenía que ganar. Y ganó. Y ganó 1-0 con un gol de Freddy Montero, un muy buen gol de Freddy Montero, que entre otras cosas también se demoraron demasiado en dar la determinación del gol.
¿Qué tal el banderazo del asistente, Rafa, por favor?
Ese banderazo del asistente.
Efectivamente, Freddy Montero estaba en fuera de lugar, pero luego sale del fuera de lugar, no participa, y hay una jugada que comienza con un compañero suyo después del momento en el que él estaba en fuera de lugar. Y el juez de línea levanta la bandera en una acción increíble. Me pareció increíble lo que hizo el asistente.
Y se demoraron como 7-8 minutos para tomar la determinación y ganó el Deportivo Cali. Ahora, pasa lo mismo. El Cali jugó bien el primer tiempo. A mí me gustó cómo jugó el primer tiempo. Tiene un muchacho Valencia en la mitad del campo que está manejando los hilos del Deportivo Cali. Fue seguro en la parte defensiva. Pero en el segundo tiempo el equipo se vino un poco abajo. Lógicamente, el equipo contrario, Alianza, que tiene buen trabajo, que llega, comenzó a poner algunas condiciones, el Cali hizo algunas modificaciones, y el Cali terminó defendiendo el resultado. Así como lo dijo Hernán Torres, defendimos el resultado con la pelota, y cuando no se tuvo la pelota tuvimos que defender el resultado como fuera, porque lo importante acá era ganar. Era un triunfo fundamental para el Cali, que tiene pues ese tema del descenso encima.
Y lo ha dicho usted. Oiga, ¿qué sabe? Es que me están diciendo que el Independiente Medellín insiste en Alejandro Restrepo y que la continuidad de Alfredo Arias no estaría consolidada en este momento en El Poderoso. ¿Usted sabe algo o no?
No, no sé nada. Absolutamente nada de ese tema.
Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Y nos escribe Carlos Mario Zuluaga, muchísimas gracias, el presidente de la Equidad, y dice que en derecho deportivo se contemplan 4 ítems de coacción que son en su orden. Primero, no inscripción de jugadores. Segundo, pérdida de puntos. Tercero, pérdida de categoría. 4, no invitación a la competencia. Eso es norma FIFA y es derecho deportivo, lo cual todo el mundo quiere ignorar y todo el mundo quiere atacar. Una pausa, don Rafa Villegas, y ya seguimos aquí en El Pulso. Nos ven en Red Más Noticias por la plataforma de Claro y nos oyen en Caracol Radio. José Hernando Montenegro nos saluda desde Bolzano, Italia, y dice que ayer en el partido del Inter de Milán entró un chico colombiano llamado Dylan Zárate. Es un jugador, hablan muy bien de él, bien referenciado. No lo he visto jugar, pero los comentarios son muy buenos. Wilson Niño dice que le encanta la rotación que hemos tenido por estos días en el pulso ante las vacaciones de Juan Felipe Cadavid. Óscar Julián Peralta Villamizar nos hace un recuento histórico del fútbol en los Juegos Olímpicos. Dice que el fútbol femenino comenzó en Atenas 1996, en Atlanta 96, y que en Atenas participaron 10 selecciones. Estados Unidos tiene 4 oros, Noruega, Alemania, Canadá de a un oro y Brasil tiene 2 platas. María Chavarriaga dice que Diego Jota, el del Liverpool, no es el del Al Ittihad. Eso es correcto. Gracias por la corrección que nos hace doña María Chavarriaga. Alfredo Jiménez, ¿qué pasa con Daniel Castaño? ¿Por qué no ha jugado? Todavía sigue lesionado porque fue una lesión prolongada, larga. Ya está en entrenamientos normales y seguramente que en los próximos días lo vamos a ver actuar. ¿Y sabe qué dato me impresionó, Rafa, del partido Cali Alianza FC?
La asistencia.
El Deportivo Cali cometió 20 faltas y Alianza 3 faltas en todo el partido.
Juega bien.
Una diferencia abismal.
No,
por lo menos eso fue lo que mostraron las estadísticas.
Sí, no, le digo, Alianza juega bien, ¿eh? Juega bien a la pelota ese equipo. Le falta arriba, pero la verdad es que es un equipo que propone, un equipo que no se metió, no se enconchó, sino que tenía con qué salir adelante, quizás también aprovechando, ¿no? Seguramente ellos pensando el mal momento del Deportivo Cali o la necesidad del Deportivo Cali, jugar con la necesidad del Cali. Y la verdad es que a mí me pareció que Alianza hizo un buen partido. Le iba a notar lo siguiente. Medellín confirmó el estadio Hernán Ramírez Villegas para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esos partidos van a ser el 14 o 21 de agosto, dependiendo mucho de cómo va a quedar allí. Medellín arranca como visitante con el que salga entre Palestino y Cuiabá. La serie está 1-1, se tiene que definir. Y Medellín volvería o estaría jugando de local el día 21 en el Hernán Ramírez Villegas de Pereira.
Y Nicolás Gallo, del Colegio de Árbitros de Caldas, aunque nació en otro lado, fue designado para dirigir mañana el partido entre Millonarios y Atlético Nacional, adelantado de la sexta fecha. Fernando Acuña de Boyacá estará en el VAR. Y quiero que vean estas imágenes de cómo utiliza la televisión en Venezuela el VAR. En ese partido que ustedes van a ver, no aparecen los miembros del VAR porque no hubo VAR, pero la televisión, a mutu propio, tiró unas líneas y las líneas son terriblemente espantosas. Unas líneas, Rafa, una paralela sin punto de fuga y van corriendo la paralela de una manera descarada y acomodan completamente la posición del jugador, que a veces es una de las críticas que uno le hace al VAR nuestro. Pero en el VAR colombiano hay puntos de fuga y las líneas se trazan técnicamente.
A ver si lo miramos.
Bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Ya don Jonathan está ahí para que veamos en Red Más Noticias, en la plataforma de Claro, la manera como el VAR se tira.
Mire, le iba a anotar esto porque usted habló del partido de Millonarios. No hay boletería ya. Es decir, usted sabe que Millonarios vendió todos los abonos y es un partido clásico, pues Millonarios Nacional correspondiente a la sexta fecha. Y el jueves, en Palmira, América va a jugar con Envigado. Y ese partido es adelantado de la séptima fecha. ¿Por qué se hace esto? Por el tema de la Copa Mundial de Fútbol Femenino que vamos a realizar en Colombia.
Bueno, América volvió a emitir otro comunicado diciendo que todavía no hay ningún negocio con la empresa ítalo-venezolana, el grupo Caltac, porque han salido unas informaciones realmente malas
muy delicadas.
De los antecedentes de don José Antonio y Carlos Resine, que son los dueños y los supuestos nuevos socios del América. En eso, como decíamos ayer, Rafa, es mucho mejor investigar, mirar, ir despacio, don Tulio, y no apurarse.
Sí, es que creo que ahí estuvo el problema, que seguramente a Tulio Gómez le dijeron que todo estaba bien, y sacaron un comunicado para luego tener que recoger el comunicado, porque la verdad, simple y llanamente por información periodística, no más, cuando uno lee todo lo que están hablando de ese grupo empresarial, la verdad es que no parece ser el socio ideal ni para el América ni para ninguno.
De acuerdo, de acuerdo. Hay que mirar y hay que ver, seguramente que ellos pues han hecho todas las investigaciones del caso, pero es mejor hacerlas ese tipo de investigaciones con el absoluto rigor. Marta Pozo dice que siempre se escucha que los árbitros colombianos son malísimos, pero nunca se dice que los jugadores son actores empedernidos en simular faltas, como dice Carlos Alberto Hernández. Viviana Vargas dice que Gallo pita muy mal. Yolima Neira López dice que don Rafael Villegas es un gran señor, sin duda es un gran señor. Escribe Orlando Galvez, dice que el VAR acabó con el fútbol bonito. Yo no estoy de acuerdo. Yo a veces los oigo a ustedes en el VAR, Rafa, hablar del palo que le dan al VAR, pero yo creo que el VAR, primero, ha hecho más justo el fútbol, segundo, ha hecho que los grandes no se impongan por simple criterio arbitral que sucedía en todos los países del planeta, y tercero, los locales también eran siempre favorecidos. Hoy, el tema de la justicia, gracias al VAR, se maneja de una manera completamente distinta.
¿Qué pasa? Lo que pasa, César, ya tenemos las imágenes que usted pidió sobre el VAR de Venezuela, pero solamente le quiero acotar esto. La herramienta del VAR como tal es muy buena. El tema es el manejo de las personas que tienen el control del VAR. Si están capacitadas, si no están capacitadas. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿no?, que el tema de la mano aquella, la mano que dio penal a favor de Atlético Nacional en el tema del partido con el América.
Salió el audio del VAR, ¿lo oyó? ¿No?
Sí, yo lo escuché. El tema es, entre el señor del VAR y el juez central ya había un antecedente de una equivocación del VAR en la cual cayó Ortega. Y entonces, bueno, da la impresión de que él llegó y dijo, no me vuelvo a equivocar, y entonces se equivocó.
Pero porque hay un antecedente, entonces ya lo vamos a condenar, ¿no?
Pero son cosas que pesan, César.
Pero usted, ¿por qué dice que se equivocó? Para mí no se equivocó,
No, le estoy diciendo que la información que tengo es que el hombre del VAR, señor de apellido Jiménez, si no estoy mal, y el árbitro ya habían tenido un problema en un partido anterior por un gol que dio
no
el árbitro
Ortega
por insinuación o por recomendación del VAR. Entonces, Rafa, cuando pasa eso, le pierdes confianza al VAR.
Pero Rafa, no está escrito que el VAR y el árbitro tengan que estar de acuerdo. A mí me parece interesante y me parece válido y amplía la discusión que si el VAR llama al árbitro pretendiendo que un penalti sancionado no fue, o que un penalti no sancionado fue, que el árbitro diga no estoy de acuerdo. Es que nosotros nos quedamos con la historia aquella del Campeonato del Mundo donde Wilmar Roldán no le paró bolas al VAR cuando el VAR supuestamente tenía razón. Nos quedamos con eso. Pero es perfectamente factible en una jugada polémica, como pudo ser la de Nacional América, que no se pongan de acuerdo el VAR y el árbitro, y eso está bien.
Pero fíjate que en la jugada que estamos discutiendo, la jugada de la mano de Velasco, el VAR le aseguraba, prácticamente que él le aseguraba, que no era jugada de penal. Sin embargo, el árbitro dijo, es penal, y el árbitro se mantuvo en la suya, y listo.
Pero
porque
es que
el que toma la determinación es el árbitro, no el VAR.
Y así tiene que ser, y yo creo que el árbitro del partido acertó en esa jugada, entendiendo que hay opiniones en contrario que son absolutamente respetables.
Como la mía.
Las opiniones de la gente de América, o la suya, don Rafael Villegas. Claro, porque es que cuántas veces no nos hemos puesto en temas arbitrales, centenares,
es que es muy complicado.
Miles de veces.
Es muy
miles
complicado.
De veces, porque el tema es muy complicado. Ahora, a mí lo que me preocupa del VAR, yo estoy de acuerdo con usted, sí, el manejo del VAR a veces es complicado y quieren mandar desde la tecnología, desde la cabina de televisión, pero ¿cuántas veces el VAR no trata de persuadir al árbitro para que tome una decisión? Lo escuchamos en Colombia recientemente. Por eso
ayer,
es muy bueno
ayer lo escuchamos.
Que publiquen los audios del VAR.
Sí, claro. Bueno, entonces las líneas venezolanas, ¿cómo son, César?
No, las líneas venezolanas son paralelas, como a uno le enseñan en la universidad en geometría a trazar paralelas, pero se les olvida que hay un ángulo y que hay un punto de fuga, y que la línea se va abriendo en el punto de fuga con un ángulo que es mucho más agudo que en la parte de abajo de la pantalla. Pero bueno, dejemos el tema ahí para que no nos vamos complicando. Mire, dijo Pep Guardiola que cómo así que se iba a ir De Bruyne, que De Bruyne no se va, que De Bruyne tiene un año de contrato, que se queda y está haciendo un trabajo de persuasión, porque ya el mismo jugador incluso manifestó que en Arabia Saudita, en el Al Ittihad, se iba a ganar más dinero que en los 9 años en el Manchester City.
Pues usted imagina, si Pep Guardiola dice que el jugador no se va y que se va a quedar un año más, ¿usted se imagina el incremento que le van a hacer a De Bruyne? Después de que él manifestó lo que manifestó, que se iba a ganar muchísimo más dinero en Arabia. No, la oferta, el manejo de plata debe ser sensacional precisamente para que el jugador no se vaya. Ahora, porque el jugador es pieza fundamental para Pep Guardiola en el Manchester.
Ahora, yo entendería que con un año más de contrato, como tiene De Bruyne y como afirma Pep, el Al Ittihad le tendría que pagar un dinero al Manchester City para desvincularlo hoy en día. Y si no, tendría que esperar un año para que el jugador quede libre y no pagarle al City lo que cuesta el jugador en caso de una transferencia, sino pagársela al jugador como derecho de transferencia por ser jugador libre. Es que no se nos olvide, yo le quiero recordar a la gente, hoy la única alianza, lo único que liga a un jugador con un club es el contrato.
No más.
Si el contrato es por 3 años y al segundo año el jugador se quiere ir porque lo tienta un equipo diferente, ese equipo tiene que pagar ese año de contrato que tiene firmado un jugador. Y si el jugador espera ese año y lo juega con el equipo para irse después libre, como el caso de Mbappé, es el jugador el que le cobra una especie de bono o un derecho por ser jugador libre al equipo donde llega.
O como entonces, lo que usted explicó ayer de Richard Ríos. Que
claro,
hoy,
se va a pagar
hoy lo ratifiqué.
Sí, no.
Hoy lo ratifiqué. Palmeiras quiere que Richard Ríos continúe en Palmeiras. Y le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. Ojo con eso.
¿De 100 o de 80?
No, 100. Yo le hablé a usted de 80, hoy la leí de 100. De 100,
ah, correcto.
Para asegurar al jugador. Ahora, aseguran al jugador.
Pero fíjese que es que usted me decía ayer que era que habían valorizado el jugador en 80 millones. La cláusula de rescisión es de 80 en una renegociación con Ríos, porque inicialmente la cláusula era de 20 millones. Entonces le dijeron a Ríos, usted se va a ir, usted es la estrella de la corona, usted es el jugador más importante que tenemos para vender, venga, lo renovamos y nosotros lo vendemos y le damos un billete muy importante por la renovación con una cláusula que es de 100 millones de euros.
Claro, ahora
sí. O de dólares.
Si se da antes de que se cumpla el contrato al 2025, el equipo que lo quiera tiene que poner esa plata. Si no, no le van a dar la libertad. Tienen que hacerle un arreglo muy bueno de contrato, usted lo ha dicho, un arreglo muy bueno de contrato para que él se quede y acepte esas condiciones. Pero son 100 millones, ¿ah? La rescisión.
Sin duda. Bueno, Rafa, una pausa en el Pulso del Fútbol por Red Más y Caracol Radio. Augusto Pérez desde Girardot, Sandra Patricia Sepúlveda desde la ciudad de Medellín, William Rodríguez desde Santiago de Chile, Arcadio Galíndez desde Florencia en Caquetá, Pedro Aldana desde Tauramena en Casanare, José Luis Ladeut desde el barrio El Recreo de Bogotá, Daniel Merchán desde Aguascalientes, México, Luis Orlando Rojas desde Facatativá, Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué y Luis Fernando Martínez desde Medellín. ¿Usted de qué barrio es, Rafa, en Medellín?
En Medellín, Laureles.
Al lado del estadio.
Sí, cerquita al estadio. Muy cerquita al estadio.
Muy cerquita al estadio, claro. Usted tenía ahí el conexión directa con el estadio.
Venga, le voy a contar esto a usted, informar, no contar, porque el periodista informa. ¿Cómo le parece que en Bogotá está Johan Neskens? Y Johan Neskens, que fue de la selección holandesa del año 74 y del año 78, la famosa naranja mecánica de Rinus Michels, ha venido invitado por el IDRD a dar unas clínicas para técnicos de fútbol formativo. Y en medio de todo esto, pues le hicieron la pregunta sobre la selección Colombia y dijo, hombre, que a él le pareció que Colombia fue el mejor equipo de la Copa América. Y es apenas lógico, porque el fútbol que practicó la selección Colombia era el fútbol que practicaba esa naranja mecánica, un fútbol de mucho orden, de mucho manejo de pelota, con unos jugadores exquisitos. En el 74 con Johan Cruyff, en el 78 Cruyff no fue a la Argentina, pero sí fue Resenbrink, fue Ari Hahn, fueron los Van den Kerkhoff, no, fue Rudi Kroll, era un equipazo. Entonces no quiero pasar por alto la presencia de este hombre que fue una figura, pero figurón, no solamente en la selección de Holanda o la selección de Países Bajos, como se dice ahora, sino también en el Barcelona de España. El Johan Neskens jugaba de volante 8.
Le voy a recordar ese equipo. John Bloyd en la portería.
Que tapaba Kroll, con el número 8. Fíjese que esa es una curiosidad. Con el número ese 8. Arquero tapaba con el número 8.
Y Cruyff, que era el 10, jugaba con el 14. Entonces, bueno, el 10 es un decir porque era el famoso fútbol total de la naranja mecánica. John Bloyd, Kroll, Riesbergen, también jugaba de John en esa posición. Surbier, Hahn, Janssen, Neskens, Rensenbrink, Kerkhoff, Rep, Van Hanegem y Johan Cruyff.
Claro.
Era un tremendo equipo donde Neskens era una de las figuras más importantes de la naranja mecánica.
Ahora, ahí hay un detalle. Los Van der Kerkhoff eran, porque eran los Van der Kerkhoff, par de hermanos jugando en la misma selección.
Los hermanos jugaban mucho. Jugaban y eran titulares, además.
Y era el equipo de Rino Mitchell, ¿no? El equipo de la naranja mecánica del fútbol total.
Mire, el presidente del Bayern Múnich, el señor Uli Hoeneß, ¿a usted cómo le cae Hoeneß? Ese hombre habla hasta por los codos, ¿no?
Sí, pero es típico alemán, típico alemán.
Dice que es muy posible que del Bayern se vaya un defensa y que no le vería ningún problema que se vaya Matix de Ligt, que es uno de los mejores defensas centrales del mundo. Dice que no vendería Upamecano, pero que si se va de Ligt o de Ligt, como dicen algunos, no le vería problema. Eso es casi que una sentencia.
Sí, claro, claro. Aquí me dice Arsenio Estrada que el señor Neskens también estuvo por Barranquilla. Bueno, una noticia de fútbol femenino. Sí. Vanessa Córdoba, ¿no?
La hija de Óscar.
La hija de Óscar, 29 años, va al Beşiktaş de Turquía. Sale del Atlético Nacional y hay que recordar que llega a un equipo donde su papá, Óscar Córdoba, fue figura.
Claro, y dejó una huella impresionante, figura, y es uno de los históricos del Beşiktaş de Turquía.
Fíjate qué pasaba, en el Galatasaray estaba Farid Mondragón y en el Beşiktaş estaba Óscar Córdoba.
Correcto, los dos se enfrentaron.
Sí, claro.
Y fueron protagonistas del fútbol de Turquía, que es un fútbol importante, que hoy tiene dinero y que hoy se da el lujo de contratar jugadores importantes, Mourinho, por ejemplo, como técnico. Dice Rubén Orlando Bejarano, nuestro amigo, que el VAR acabó con el fútbol, que ahora es futbolete. Hay mucha gente a la que no le gusta el VAR, pero el VAR ha sido fundamental, fundamental en la historia reciente de nuestro fútbol, porque lo cambió para mejorarlo, para hacerlo más justo, para darle mucho más sentido. Es que lo que pasaba antes del VAR era realmente terrible. Bueno,
le hago una pregunta.
A ver.
Una pregunta primamosero, como dicen ahora. ¿Usted qué cree? ¿Que cuánto tiempo dura Lucas González en Central Córdoba? Y le voy a dar este dato nomás. Lleva 6 partidos de liga y los 6 los ha perdido.
No, ganó uno.
Ganó el de la Copa Argentina.
En Copa.
Le ganó a Estudiantes, campeón, a Estudiantes. Y eso lo mantiene. Pero en la liga lleva 6 perdidos.
Yo creo que va a depender de lo que pase en Copa. Si avanza a cuartos de final en Copa, se va a quedar un tiempo más. Pero la verdad es que allá en Argentina, 5 o 6 partidos perdidos cambian al entrenador.
Además, con estos datos, ¿no? 6 goles anotados, 17 goles en contra. Una locura.
Sí. Me dice Chechi Gamboa desde Cúcuta. Favor con favor se paga. ¿Se acuerda la mano de Marcos Lazaga que validó Ulises Arrieta? Ahora es técnico del Cúcuta Deportivo Sub-20. Para que vea usted cómo es la vida.
Para que vea.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Rafa. Aquí sigue de día en París, sin problema. Van a ser las 9 de la noche y seguimos de día. Mañana nos vemos a la 1 en el Pulso del Fútbol. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.